Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, excelente lunes, inicio de semana, hoy 11 de noviembre, prácticamente a la mitad del mes. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le fue el fin de semana? Recuerde que tenemos ya la línea telefónica abierta, tenemos WhatsApp, tenemos Telegram y tenemos ganas de platicar con usted. Cuéntenos qué hizo el fin de semana, cómo le fue. Y yo, bueno, más bien Víctor y yo. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Julieta, ahí tenemos...
Tenemos...
una crema artesanal de mezcal.
Eso.
En las manos.
Eso es
rosada,
lo que le quería con...
Ajá. Robusta.
Y pegadora.
Pesada y pegadora.
Porque es mezcal, acuérdese.
Así es.
Vamos a ¿qué le podemos decir? ¿Regalar?
Pues sí, a obsequiarla entre nuestros escuchas, cortesía de nuestros invitados del pasado viernes. Se llama Beso Oaxaqueño, Ahí está, entonces, si le interesa, participe, pero... usted nos va a tener que decir lo siguiente, ya sea por teléfono con Berenice o vía WhatsApp, cómo se llamaba la expo de la que tuvimos la posibilidad de platicar el pasado fin de semana.
Muy bien.
Tenía un nombre muy particular.
Específico.
Así es.
Entonces, coméntenos cómo se llamaba esa expo y si fue.
Así
es. Si se dio la vuelta, también díganos cómo le fue, qué vio, si participó en los talleres. Uh-huh. Yo me volví a dar una vuelta ayer. Y me dio gusto ver que había mucha gente. La mesa para... había dos mesas grandes.
Ajá.
Para jugar lotería. Llenas. Sí. No me pude sentar yo a jugar lotería, imagínate.
¿Y cómo nos fue con la Shakira? ¿Cómo andamos?
¿Cómo vamos? No, déjenme en paz. Estoy clavadísima con esa actividad. Yo me la llevé a mi casa, seguí haciéndola y la uso como terapia. ¿Cómo ves?
Bueno, eso
es
una buena noticia que te ayuda además.
Me encantó porque
sacar el estrés.
Exacto, el maestro Ismael, que usted lo recordará que hablamos con él, que aparte de compartir un pedacito de su cultura wixárika, pues también nos dio tips para poder entender este tipo de arte y valorarla, porque de verdad es algo súper complejo. Uh-huh. Súper.
Oye, hay una nota cambiando ya de tema de manera radical.
A ver.
Que llamó mucho la atención en nuestros escuchas y particularmente también en el equipo de la Estación de las Noticias, porque hoy nos visitó en Buenos Aires Metrópoli el subdirector del programa de salud OPD Servicios de Salud Jalisco, Ángel Nuño Bonales, quien nos habló de un tema que tú nos vas a ayudar a abundar.
Adelante.
Hay una pregunta entre los que nos están escuchando hoy con tanto dengue, de cuál es el problema, si las plaquetas... o si es el dolor de cuerpo, o por qué es tan grave, o por qué se desangra la gente, cosas así.
Uh-huh.
Pero nos dijo algo bien interesante, que este virus, lo que hace literalmente, lo explicaba así, lo graficaba con palabras, deshidrata las venas. O sea, hace que de la sangre, el virus, extraer el líquido, o sea, lo que es agua técnicamente, y entonces eso que hace... que se generen complicaciones en tres áreas muy importantes del cuerpo. Hígado, riñones y el cerebro. Pero si te parece, escuchamos la nota que de esta entrevista en Buenos Aires Metrópoli generó nuestra compañera Griselda Torres Zambrano y que nos habla precisamente de esta problemática o de por qué el dengue se siente hoy que está pegando con más fuerza, ¿no? Vamos a escucharla.
El virus del dengue deshidrata las arterias y venas, por lo que cuando la enfermedad entra al cuerpo, las personas deben tomar suero oral para recuperar el líquido perdido, indica Ángel Nuño Bonales, subdirector del programa de salud del OPD Servicios de Salud Jalisco.
El virus, mucha de la fisiopatología del virus es que saca el agua, el líquido de la sangre dentro de nuestras venas y nuestras arterias hacia el espacio extravascular. Es decir, la deshidratación es por dentro de las arterias y de las venas, pero esa agua la saca afuerita de las arterias, entonces genera un edema abajo de la piel, pero dentro de nuestras venas y nuestras arterias, ahí se está deshidratando.
Ángel Nuño Bonales le advierte a la población que el agua de coco, té o agua no ayudan a la hidratación del cuerpo. Las personas no deberían complicarse, por lo que recomienda atención médica a los primeros síntomas como dolor de cabeza, de articulaciones y fiebre. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
¿Cómo
sí,
ves?
Pongan mucha atención a eso porque crecimos o bueno, durante años estuvimos pensando que el dengue era algo sencillo, que era algo que pues era fácil de manejar, y ahora estamos viendo que el dengue se puede complicar de muchas maneras. El dengue no nada más se trata de observar las plaquetas y de observar la fiebre que da. Como eso lo estaban comentando, desde mi consejo como médico, que he visto muchos casos últimamente de dengue, y de la mano con infectólogos, obviamente yo sola no, la indicación primaria es hidratarse bien. Uh-huh. Hidratarse súper bien, aunque sea con agua de uso.
Eso en cuanto tienes la sospecha de síntomas.
En cuanto empiezas con fiebre, acuérdense bien, ahorita, en este tiempo en Jalisco, si tienes fiebre que no tiene un origen aparente, o sea, que no tengo dolor de garganta, que no tengo tos, que no tengo un cuadro respiratorio claro, pero tengo fiebre, y fiebre escandalosa, uh-huh, digamos 38 grados para arriba, dolor articular, que dices, es que siento que me están apretando los huesos, nada más con eso, se presume dengue hasta demostrar lo contrario.
Okay.
¿Qué se recomienda? Tomarse una prueba de dengue. Cualquier laboratorio que usted quiera, vaya, solicite una prueba para dengue, y en lo que se confirma que es dengue, hay que hidratarse bien. Si no tengo suero, si no tengo la certeza que necesito suero, acuérdense que el suero no se debe tomar libremente, porque el suero oral, propiamente suero oral, no el suero casero que nos hacemos con refresco y azúcar.
Eso no sirve, señor, señora.
No.
Perdón.
Propiamente el suero de grado médico, el suero oral, se debe de consumir únicamente cuando hay indicaciones de hacerlo. Uh-huh. Ya la fiebre de por sí hace que uno pierda electrolitos, entonces sí podríamos empezar a tomar suero, pero yo les recomiendo que mejor tomen agua, mientras, porque existe dentro del dengue, como lo explicaron en la nota, propiamente se llama extravasación, que es un nombre ahí muy rimbombante, pero en realidad,
¿pero es?
La célula, todos conocemos esta estructura celular, uh-huh, en el cuerpo. La célula tiene cierto contenido de líquido y de electrolitos adentro y afuera de la célula. Llega el dengue y hace un desorden, y entonces jala líquido a donde no debería, o sea, hace un desequilibrio de líquido entre adentro y afuera de la célula. Uh-huh. Y eso se refleja en un acúmulo de líquido en lugares donde no debería de haber. Yo le agregaría a la nota, también en pulmones hemos visto una extravasación, o sea, un edema pulmonar, y dices, ¿por? ¿Pero por?
¿Propiamente qué es un edema pulmonar?
Pues líquido en los pulmones.
Agua.
Ajá. Ok. Estamos viendo líquido en zonas donde no deberíamos de encontrar, con un curso de dengue. Uh-huh. Confirmado por una prueba.
Y que evoluciona en horas, supongo, ¿no?
No, evoluciona en días.
En días.
Eso es también otra característica del dengue. El dengue, comparado con otros virus, como por ejemplo COVID, que hemos estado muy de la mano con COVID, la evolución es larga del dengue. Uno podría pensar que en 7 días ya está del otro lado, para nada. Uh-huh. No, el dengue dura un mes. No vas a durar un mes enfermo, obviamente. Uh-huh. Pero el proceso es mucho más largo. Los primeros 7 días del dengue son la etapa febril, en donde el paciente va a sentirse súper mal, va a tener fiebre, va a tener el dolor de huesos, el dolor de cabeza. Pero luego, la fiebre se va, y uno podría pensar, perfecto, ya me recuperé. No, la etapa grave del dengue podría presentarse a partir de ese momento.
En cuanto termina la fiebre.
Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento hay que monitorear cómo están las plaquetas con una citología hemática o biometría hemática, que eso de hecho te lo tendrían que solicitar desde el día 1 de sospecha de dengue para poder ir viendo cómo vamos en cuestión de líquido, de plaquetas, en fin. Entonces, explico todo esto, no se me alucine, no vamos a hablar de medicina todo el programa, simplemente para que tomemos mucha seriedad en el asunto. El dengue está evolucionando de manera larga. Uh-huh. Y tiene consecuencias muy severas si no se toma en serio, si no se le da un seguimiento propio por un experto que es... ¿Quién es el experto en dengue? El infectólogo.
Ajá.
Así de fácil. Los médicos generales, claro, estamos capacitados para dar un seguimiento, pero también tenemos que estar de la mano con el experto para que no tengamos consecuencias que luego nos arrepintamos de las mismas.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo te preguntaba porque el grueso de las comunicaciones que he recibido en los programas es, tengo tantos de plaquetas, ¿estoy bien o estoy mal? Entonces decía el doctor, a ver, no se concentren solo en las plaquetas, lo más importante es la hidratación, porque... la hidratación es la base de cómo se siente la persona y qué afectaciones tiene. Y él decía, cuando la sangre llega en malas condiciones al cerebro, la gente se siente adormilada, como somnolienta, o se puede hasta casi como quedar dormida, desmayada. Uh-huh. Y es eso, es que ya el oxígeno no está recibiendo una sangre de calidad.
Es difícil, yo creo que, claro, cada caso requiere como su atención muy particular, no es como una receta para todos. Uh-huh. Pero hay que tomarlo en serio y hay que asesorarnos con las personas capacitadas y así, uh-huh, porque puede complicarse difícil, bastante, muy bueno, difícil.
Vamos a hacer una pausa, uh-huh, y de regreso, bueno, pues seguimos hablando con usted de otros temas hoy en 2x3. Bueno, hay otro tema del que no se quiere decir mucho, pero sí hay que mencionarlo, porque ahora con el tema, con la reforma al Poder Judicial, uh-huh, me sorprendió el hecho de que la, ¿cómo le llaman a esta señora Ernestina Godoy? Uh-huh. Le llaman asesora de la presidencia o algo así.
Ay, no, ya le inventaron otro tema.
Bueno, el punto es que ella dice, o junto con la presidenta, llaman a que abogados jóvenes se inscriban al proceso de jueces y magistrados.
Escuché esa invitación.
Y yo dije, a mí en lo personal me parece arriesgado que le digan a alguien que va saliendo prácticamente de la carrera, ven y métete al baile.
¡Qué
cuando
nervios!
No tienen pues el conocimiento constitucional.
La experiencia.
O la expertise de un juez magistrado.
De acuerdo.
Entonces, no sé si eso sea lo más adecuado para el proceso, para sí dignificarlo y llevarlo a cabo de manera correcta. Pero sí, sí digo, sé que habrá seguramente algunas lumbreras en materia de derecho que puedan participar, pero ya el hecho de que le digan a los jóvenes, vengan, métanse al proceso, uh-huh, no lo sé.
Está, creo que desde una perspectiva de un gobierno que quiere abrazar al pueblo, está padre, pero al final creo que es una utopía. Porque es como si metieras a un médico recién egresado, que están muy capacitados recién, pero les falta experiencia clínica.
Okay.
Es como si lo metieras a dirigir un hospital, uh-huh, de tercer nivel.
Sí.
¿Cómo? O sea, claro, es médico. Sí le correspondería.
Salvo que sea.
Pero no tiene la experiencia, exacto, para hacerlo.
A menos de que sean jueces de primera instancia, ¿no?
Pero no son abogados recién egresados.
De todas maneras, sí.
O sea, ya tienen experiencia. Cuando estás en ese punto, ya hay algo de, uh-huh, de camino.
Digan, yo digo, a lo mejor me equivoqué, pero yo escucho el anuncio y digo, a ver, no, ¿cómo? ¿A quién estás invitando a que participe? Se supone que es a la gente que ya tiene carrera judicial.
Porque dice, no, pues si usted tiene hijos, parientes, abogados recién egresados, invítelos.
No, hombre.
¿Tú como abogado recién egresado, te inscribirías al sorteo?
No, incluso ellos empiezan también, pues, litigando casos pues no tan complicados, ¿no? O sea, la teoría empiezan con, bueno, hoy que se permite conciliaciones en Instituto de Justicia Alternativa, uh-huh, asuntos de derecho laboral, derecho mercantil algunos, familiar.
Ay, está bien difícil. Yo creo que no sería ético aspirar a un lugar en donde claramente tú como profesionista pasante o que ya estás como recién egresado, pero literal saliendo del cascarón. No sé si sea muy ético aspirar a un puesto que te rebasa, ¿no?
Tal vez me estoy equivocando porque lo estoy comparando con nuestro trabajo, pero yo veo a los jóvenes que van saliendo de la universidad de comunicación y que les dijeras, sí, vente del aula, ya saliste, ya te acaba de terminar la graduación, el lunes te presentas y vas a conducir el informativo Buenos Días. O te vas a ir a suplir a Rocío López Ruelas en NMás.
Imagínate.
O te vas a cubrir a Ricardo García en TV Azteca. No, bueno, o sea.
O sea, tú como recién egresado, bueno, te congelas de terror. Uh-huh. Muchas cosas te van a salir de las manos porque efectivamente te falta experiencia. Yo no me metería en esa camisa de once varas. Pero, uh-huh, hay quienes temerarios sí.
Sí.
Y ahí es donde está el peligro del asunto, ¿no?
Sí, porque en materia jurídica, pues, sí estamos seguros de que las resoluciones van a ser totalmente apegadas a derecho.
Cuando no hay experiencia.
Sí.
Ay, no lo sé.
Sí, esa parte me hizo mucho ruido, ¿eh? Es una nota que me hizo mucho ruido.
Pero por otro lado, de alguna manera me gustó la sensación de que
se le da la oportunidad.
De que se le da la oportunidad a personas que tal vez en su vida habían proyectado un crecimiento profesional de esa manera.
Ahora bien, si lo vemos también por el lado anticorrupción es bueno, porque entonces va a llegar gente limpia, que si se torce en el camino la podrás fiscalizar más rápido.
Sí.
Está bien.
Sí, 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 sí.
Pero en ese camino, Lo que no me preocupa es que vaya a ir atropellando, ¿no?, derechos.
Ay, no sé. Tiene como muchas aristas, creo.
Tiene puntos buenos y malos.
Probablemente no estemos viendo nosotros porque no tenemos nada que ver con el asunto jurídico ni nada. Nos dan, ni conocimiento tenemos. Uh-huh. Pero si usted sí, si usted es abogado y tiene... Díganos qué opina, porque a mí me daría un poquito de temor que nuestras leyes estén, o nuestra justicia esté en manos de gente que no tiene la experiencia suficiente para ello. ¿A usted no le daría miedo que estuviera a cargo de su salud una persona que tampoco tiene experiencia clínica? Uh-huh. Digo, porque todo el tiempo, esa es la manera en que yo me comparo, porque es la manera en que yo me conozco.
Claro.
Pero siento que no es tan difícil de entender esta parte que estamos poniendo tú y yo, ¿no?
No, como porque que... creo que también, o sea, es que es el pensamiento común, digo, del, sí, me imagino, de la gente que estamos detrás viendo todo el escenario y dices, a ver, no, pues eso no era lo que se esperaba. Digo, yo, desde que empezó todo el tema de la reforma, yo pensé, dije, ok, bajan a los que ya están, uh-huh, los que siguen en el Poder Judicial aspiran al cargo y entonces por un mérito que se tendrá que demostrar, pues llegan al lugar. Y entonces empezamos a ver juicios más rápidos, cero nepotismo, menos corrupción.
Está bien.
Y que bueno, pero...
Es una utopía.
Si ahora me dices, me los voy a traer de afuera para que hagan lo que se hace aquí adentro, pues creo que no es el camino, o sea, tan rápido, no. Te pongo un ejemplo.
En lo que se capacitan.
Más mundano. Poca gente lo ha visto, pero yo lo sé y lo veo todos los días.
A ver.
Ahora que el municipio de Guadalajara sacó las calandrias de caballo, una parte de las calandrias de caballo.
Ajá.
Que el sindicato se parte en dos, y unos son los eléctricos y otros son los de caballo.
Muy bien.
Ya hoy yo veo, con la experiencia que tengo, que muchos cocheros de calandrias eléctricas no son gente de las familias que fueron calandrieros de caballo. Es decir, el trabajo que les arrebataron a los calandrieros de caballo se quedó en otras personas que llegaron de advenedizos ahí. Porque los
tuvieron
que...
la capacidad de invertir en una calandria eléctrica,
fíjate,
¿no?
Que no.
¿Ah, no?
Resulta que quienes se quedaron con las concesiones de las, ajá, eléctricas, las están rentando como taxis.
Okay, ok.
Entonces pones un trabajador o alguien que te va a dar una liquidación, pero entonces los calandrios de cepa te dieron el trabajo.
O sea, los cortaron,
los
punto.
De caballo sí, se fueron y tantán, adiós. Uf. Veo mujeres que no conozco, veo hombres y personas que ni ubico. Uh-huh. Y entonces me doy cuenta, digo, estos no son cocheros. De esos cocheros que yo llegué a ver ahí no son. Uh-huh. Entonces es lo que estaba haciéndome analogía. A lo mejor es demasiado burdo y muy diametralmente opuesto.
Es a lo que tú puedes comparar porque es algo que, exacto, tú tienes a la mano, ¿no?
Exacto. Y yo digo, entonces, pues el beneficio de la promesa fue, quitamos los caballos, llegan las eléctricas, ustedes nada más se transforman y se quedan. Uh-huh. Pero entonces los que tienen este beneficio dijeron, okay, pues ya no me necesitan a mí porque yo sé manejar caballo, pero a mí pues la eléctrica no me sirve, mejor me dedico a otra cosa y la eléctrica la pongo a renta. Entonces desplazaste a una persona de su oficio.
Uh-huh.
Eso, terrible. Siento que es un poquito lo que está pasando con el Poder Judicial con esta resolución.
Sí.
¿Verdad?
A mí me preocupa el simple hecho de que vamos a tener gente que no tiene la experiencia suficiente, es todo.
Exacto.
Es lo único, uh-huh, porque me parece buena la idea, me parece refrescante dejar de ver estos dinosaurios de la política que los hemos visto en todos lados, ya, eso cansa.
Uh-huh.
Es refrescante poderle dar la oportunidad también a gente que jamás en su vida se hubiera imaginado proyectarse ahí, está padrísimo.
Así es.
Pero solo... me gustaría ver gente experta o que tuviera las credenciales suficientes para poder ejercer. Es que no hay que olvidar, no, sí, hay que olvidarnos el puesto que es.
Sí, el cargo de juzgador.
O sea, es una gran responsabilidad la que van a adquirir las personas que logren llegar.
A menos de que sean como los diputados que tienen asesores y entonces pues las resoluciones judiciales o jurídicas pues ya llegan.
Qué bueno, el asunto de los diputados y los senadores pues ya es una chunga, ¿no?, verdadera, porque ya vemos a cualquier personaje en una curul o yo qué sé, uh-huh, ¿no? No, pero bueno.
¿A qué me refiero? Que por ejemplo estás así como juzgador novato, Nobel, uh-huh, pero tienes un equipo de trabajo que te dice, ah, mire, las sentencias van por aquí.
Uh-huh.
O sea, lo que establece la ley es que aquí se aplica este criterio y tan punto.
Que sean acompañados.
Pero entonces el juez no está tomando decisiones.
Es que tú y yo no sabemos nada. Uh-huh. Definitivamente no tenemos idea cómo funciona.
Así es.
No vamos a hablar ni bien ni mal de los que ahorita están ahí.
Así es.
No nos corresponde. Entonces ni empiecen a mandarnos mensajes de que
fulano, y aparte fulano, que fulano. Si es en contra de la 4T, que no. Si quieren, no.
No es así. Me gustó, por una parte, la oportunidad, como ya lo he dicho, pero me da un poco de pendientito,
bueno,
cómo se está manejando.
Muy bien, muy bien.
Es todo.
Vamos a hacer una pausa y regresamos después del corte. Le recordamos que tenemos hoy para compartir con ustedes este beso oaxaqueño, uh-huh. una crema artesanal de mezcal de Oaxaca que se va hoy a las personas que participen, pero que nos digan vía chat o vía llamada telefónica cómo se llamaba la expo del pasado viernes ahí en el centro de Zapopan.
Eso, participen.
Tenía un nombre algo extenso, entonces el que lo tenga a la mano. Pues esa es la persona que va a participar.
¿De cuánto es? A ver.
La botella, no sé. No trae precio.
Se ve como de un litrito.
Ah,
un litrito, ¿no?
La cantidad, sí, es un litro, es un litro.
Y trae mezcalito. Yo que usted, sí, ¿eh?
Se ve bien.
Ojalá nadie participe porque no la quiero llevar yo. No se crea.
Muy bien.
Participe, vámonos a un corte comercial.
Y volvemos.
Bueno, ya estamos de regreso.
Llevamos uno que latina.
Llevamos uno ya anotado.
Pero van a tener que estar todos en la lista.
¿Le digo? ¿En mensaje le digo?
No.
¿No? ¿No le avisamos?
Déjalos, que sufran.
¡Ay!
Que sigan sufriendo. Déjame revisar los mensajes. A ver.
Ya le dije.
¡Oh, pues! Estoy buscando aquí en X.
¡Ay, qué bueno!
Un hombre, compañera.
¿Un nombre o
ajá.
un hombre?
Este,
un nombre que está muy de moda.
En boca de todos.
Tengo que admitir, Víctor Montes, y a ustedes
sorprende?
Que nos están escuchando, que llevo una semana enganchada con esta historia.
Se llama Marilyn Coté.
O Marilyn Coté, como ella misma se refiere a su nombre y la pronunciación correcta de tal, porque ella asegura que es de Italia. Pero, vámonos.
Cuéntanos, amiga, ¿de qué se trata?
Voy a contar el chisme y voy a exagerar. No es cierto. No, si usted está en contacto con las redes sociales, sobre todo con X, hay una cuenta que dice charlatanes, creo, médicos charlatanes, algo así. Hay una cuenta que se dedica a exponer médicos falsos en X uh-huh. o en Twitter. Y la semana pasada publicaron a una supuesta psiquiatra especialista en neuropsicología, análisis y no sé qué tanto. Pero resulta que no es ni siquiera médico, ella es abogada.
¡Tras!
Sí, tiene un doctorado en psicología, que por uh-huh. cierto, ¿por qué hay un doctorado en psicología cuando no tienes nada que ver con la salud? Pero bueno, X, eso ya no lo sé. No tiene los estudios que avalen una atención psiquiátrica. Y lo peor de todo es que llevaba años ejerciendo la psiquiatría con receta o prescripción de medicamentos controlados, válgame sumamente delicados. Y esto se fue a un extremo tan complejo que hoy estuve viendo ya como alguien que se dedicó a buscar a las víctimas, a hablar con un psiquiatra que fue suplantado. O sea, esta persona, Marilyn Coté, usaba un número de cédula que era de este psiquiatra, que resultó ser el psiquiatra de ella.
¡Ay!
O sea, ella
sí, pues
era
tomó la receta y se puso el...
Exactamente, ¿no? Ella era un paciente psiquiátrico también. Y bueno, se hizo todo un borlote. Entonces, aquí no le vamos a contar toda la historia porque se nos va a ir el tiempo, pero yo le recomiendo que si quiere, búsquela. Uh-huh. Marilyn Coté.
Pero a ver, ahí, ¿cuál es la recomendación? Porque de esto tenemos que sacar alguna parte positiva.
Yo sí le quiero recomendar que tenga mucho cuidado con quién se trata, uh-huh. de lo que sea. Si se trata de la salud y le están expidiendo recetas con un número de cédula, no cuesta nada de trabajo meterse a un buscador como Google, cédula federal, y pones el número de cédula. Es todo.
¿Y aparece el nombre tuyo?
Si no aparece la cédula es porque no existe. Uh-huh. Nada de que ella decía que no aparecía su cédula, que porque ella había estudiado en Italia y que en Oslo, en Noruega y que no sé qué.
En Oslo.
Pues no, la señora es de Tlaxcala, ya sé.
Oye, y receta en Puebla, ¿no?
Creo. Y receta en Puebla, ella receta en Puebla.
Y en Puebla pasa todo.
Exacto, todo. Como, ¿qué estábamos viendo?
Cuando se cayeron en los volardos de la ciclovía.
Pasaron muchas cosas en poco tiempo, pobre Puebla, pero en fin. Esto nos deja de enseñanza que si usted está siendo tratado por alguien y le da dudas, no está conforme, busque la cédula. Uh-huh. Busque la cédula porque hay mucha gente suplantando identidades.
Sí, grave. Uh-huh. Ya nos pasó aquí en Jalisco con la doctora Miriam Yuki Gaona.
Sí, claro. Ella
la
ni siquiera era enfermera. Ajá. Que yo la conocí personalmente, sí.
¿Sí?
Siendo ella ya interna en la
¿enfermería?
La penal.
Ah, interna.
Penal, okay. Interna en la penal. Y yo era interna de pregrado de medicina en la en
ah, el los que civil. Revisa los...
Claro, en el civil viejo, pues, te llegan los internos de la penal para poder, para seguir sus temas médicos, y me tocó ella como paciente. Fue interesante conocerla, pero, pues, hizo algo mal. Hizo mucho daño. Muchísimo daño. Entonces,
pues, esta mujer también, me parece, digo, no sé si este es uno de los videos más significativos, pero vamos a escuchar un fragmento.
Explica qué vamos a escuchar.
Es a la supuesta doctora Marilyn Cotet.
Hablando francés.
No, esta no. Aquí creo que está hablando nada más de sus, de cuando ella como daba, como tipo, la en lives, consejos y recomendaciones de cosas, no
bueno.
sé. De ansiedad y depresión y esas cosas. Entonces, vamos a escuchar un fragmentito. Son 26 segundos, a ver qué le parece.
Ella está hablando francés, está hablando francés en ese. Me parece muy interesante porque si usted sabe poquito de francés se va a dar cuenta que no está hablando nada. No, es un caso
a ver.
Muy interesante, digno de
¿es
estudio.
Este?
Ese no, es el del francés.
Et des fois, je suis capable de passer une porte basse en abrigo. Et les dessins à Chouman, comme maintenant. Et de quelque chose, il est chouette, des chambres, des chutes. Et des sons.
Qué atrevimiento en un en vivo, en Oye. Redes sociales, decir que hablas francés cuando esto no es para nada francés, son puros garabatos.
Es que, mira, si a uno le da pena, Víctor, salir con un calcetín diferente al otro.
Así es.
Es que no.
Y nadie la descubría.
Es que nada, ¿no?
Acá hay otro video cuando habla en inglés, escúchela.
Dr. Marilyn Couch, with a PhD in medicine, specializing in neuropsychiatric, neuroscience, mental disorders, and PhD in psychology clinic. With you. Did you know how that depression and anxiety are dangerous? Indeed, they are just a symptom. The first is mild luck for the underlying cause that origins them to buy and recurring mailing the exercise.
Ay, no.
Lo que sí. Oye, que las cejas le salen muy bien cuando dice esas palabras. No. El énfasis en la cara le sale
y
muy bien.
Y hace movimientos de cara como de que de verdad
estoy.
Es buena actriz.
Claro,
que
eso
decirlo.
Sí, histriónica.
Pero si estudió en Oslo, pues debe de tener un inglés impecable.
Sí.
Cosa que no sucede. Bueno, es una historia de verdad digna de estudio psiquiátrico, que ya vimos que sí es una paciente psiquiátrica. Pero la enseñanza que nos deja a todos es, busque, investigue quién es el que los está tratando, porque la salud, con la salud no se juega y con muchas otras cosas tampoco. Si usted está llevando, por ejemplo, un asunto legal, y duda de la legitimidad de su abogado, busque su cédula. Todos los profesionistas tenemos una cédula. Búsquela. Uh-huh. Es todo.
Sí, hay otros videos donde no sé si ya la increparon. ¿Estos son donde la increpan? ¿Este donde está en el pasillo? ¿Tú que lo tienes a la vista?
Sí, ese.
Este particularmente. Alguien la increpa, le empieza a cuestionar de lo que hace y a ver, vamos a ver lo que contesta.
Si lo saben, el procedimiento que lleva con PRIS es obviamente primero revisar, además. Y obviamente no te cierra definitivamente, ¿sí me explico? Si no tiene una razón para hacerlo. Entonces ellos no cerraron ¿sí me explico? El consultorio, simplemente nos instaron a presentar toda la documentación. Regresan en este momento, por obviamente toda la sarta de quejas, uh-huh. y que obviamente tienen que dar pues el derecho de credibilidad a la comunidad, entre comillas, ¿no? Pero realmente no hubo ningún inconveniente, ni hubo ningún delito aquí. Se fueron de la manera, si me explico, más razonable. Incluso me comenta, porque lo conoce perfectamente, y me dice que estás aquí para mucho tiempo. En efecto, sí, así es.
Respecto a tus pacientes, ¿vas a seguir consultándolos en línea?
No, yo jamás he sido del pensar de consultarlos en línea no es posible. De hecho, esa sí es una negligencia, es antiético. No tengo ahorita, tengo que platicar también con mis asesores porque yo pertenezco a una firma de antemano y tendré que verlo también con mis abogados porque independientemente de que sea abogado, bueno, pues también obviamente debe uno ser humilde. Yo llevo ya muchos años dedicándome a la medicina, yo no estoy ejerciendo en este momento como abogada, sí en la criminalística sí, pero no en lo que es la abogacía, sé mis derechos, conozco la ley, pero obviamente pues tenemos nosotros, dicen, zapatero su zapato, quien está actualizado en este momento, ¿verdad? Es
un ellos. Y ahorita que toca ese punto, entonces...
Bueno, me llama la atención su lenguaje no verbal, que contesta, pero ve al horizonte, no da la cara.
Ese es un ejemplo de cantinflear, ¿no?
Pero aparte, ¿sabes qué? Lo dice con una seriedad que se la sigue creyendo ya misma. O sea, ya evidenciaron aquí que los doctorados y todas esas cosas que decía de Oslo y los cursos que había tomado, ni siquiera existen en esas universidades. O sea, claro, el tema, o en esos grupos a los que dice ella pertenecer. Pero ella está totalmente convencida de que sí, es, ¿no?
Sí, sí, es una paciente psiquiátrica. Imagínate, el problema aquí es que ya vimos testimonios de pacientes de esta supuesta doctora, en donde dicen que estuvieron súper medicados por mucho tiempo. Esta doctora les retiró el medicamento, cosa que no se debe hacer, se lo retiró de un momento a otro.
Wow.
Sin darle una, ay, no, no, o sea, de verdad es bien complicado el caso. No lo vamos a dejar todo aquí porque pues es mucho el tiempo que se va a invertir, pero si le interesa, búsquelo a través de la red social X o Twitter como Marilyn Cote. Uh-huh. Marilyn Cote.
A ver, aquí hay una nota, la más reciente, dice, la Secretaría de Salud de Puebla le fija un ultimátum de 5 días a Marilyn Cote para que compruebe título y cédula profesional de psiquiatría. Entonces, ahí ya la están combinando a que lo haga.
Bueno, le están dando el beneficio de la duda.
Sí.
Pero no existe.
Y luego dice aquí, ella pone una foto de la San Diego State University.
Ay, no.
Y de donde obtiene el grado o el beneficio. No, un reconocimiento 2018 del Best Mental Disorders Expert.
Ándale, no existe, pues. ¿No? Oye, tienes un inglés muy superior al de la señora que estudió en el extranjero. Aparte, ella dice que también colaboró con el FBI.
Wow, ¿cómo?
Sí, tiene una foto afuera de...
¿Del buró?
De Cuántico, ahí en las oficinas del FBI. No, una eminencia.
Hay un documento muy revelador, es que esto apenas nos acabamos de subir a la ola porque ya estaba ahí en redes, pero yo dije, pues es como un chisme de los R1 y el R2, pero no, ya vi que,
No,
dice aquí, la Asociación Psiquiátrica Mexicana recientemente ha cobrado relevancia a través de redes sociales y medios de comunicación un caso en el cual una persona en el estado de Puebla, que no es socia de nuestra agrupación gremial, se hizo pasar por psiquiatra durante varios años, generando contenido engañoso y usurpando de diversas formas la profesión médica, especialmente la psiquiatría. En nuestra calidad de asociación que representa a los especialistas que ejercen legalmente su profesión, recomendamos ampliamente a la población que al solicitar servicios médicos especializados, verifiquen previamente que el profesional de salud mental que consulte esté debidamente capacitado, tenga experiencia y cuente con la autorización legal para ofrecer la atención que requiera. En ese sentido, hacemos un llamado a la población para que, al buscar atención médica especializada, se aseguren de que la atención sea proporcionada por un profesional debidamente acreditado, verificando, como dices tú, la cédula profesional federal del especialista y que el profesional cuente con certificación o recertificación vigente proporcionada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. O sea, otro deslinde de esta persona. Lo que sí dicen que es muy buena en Photoshop, ¿no?
¡Ay, no! Porque es malísimo su Photoshop.
Tiene uno de filtros en la cara. No es ella, por supuesto.
No.
Se puso una foto donde aparece supuestamente con lo que dice que era su novio y es su psiquiatra.
Es su psiquiatra. Está muy complejo el caso, entretenido, pero peligrosísimo. Y nos da esa lección que no me voy a cansar de decir. Uh-huh. Busque, cerciórese que el profesional que está a cargo de su salud, entre otras cosas, sea legítimo.
Tiene muchas fotos donde aparecen reconocimientos tras de ella, de Forbes, de revistas
europeas. Aparte, Forbes y todo. No,
y dices, no, se consigue un doctoral. Y doctoral es como una plataforma que valida a los médicos especialistas, ¿no?
En teoría debería de ser así.
Okay.
Usted como paciente seguro se ha topado con la liga de doctoralia.com. Doctoral es una plataforma que te concentra a los médicos para poder tú buscar, te hace un catálogo de médicos para que si tú necesitas alguno, pues lo puedas consultar. El asunto es que nos acabamos de enterar que Doctoralia, obviamente cobra al médico,
¿cobra?
Claro.
Okay.
Cobra como $2,000 por mes al médico que solicita estar en Doctoralia.
¿Cómo?
No se me hace mal, al final es un uso de una plataforma. El problema es que Doctoralia no se dio aparentemente la tarea de certificar que efectivamente esta doctora era legítima. Nunca se fijó que su cédula existiera, nunca se fijó que tenía la capacidad para poder decirse o anunciarse como psiquiatra. Entonces ahorita doctora le dice, no, nosotros nos dimos cuenta del fraude desde el 2020, creo, y la bajamos de la plataforma. Pues claro, pero ¿por qué no notificaste?
Uh-huh. Es lo más
es
grave.
Es un delito.
Uh-huh.
Eso es lo peor. Fue tanta la omisión que de muchas personas que pues llegó a... llegó a perjudicar a mucha gente.
Sí, uh-huh. Qué grave. Y luego, lo que sí también dicen estas comunicaciones en redes sociales, de que ganó dinero, ¿no? O sea, cobraba
¿sabes caro. ¿Cuánto cobraba? 2,000 pesos la consulta, Víctor.
La consulta,
2,000 pesos. Y aparte, se me hace escandaloso que ella también ofrecía... Esta es otra cosa que le voy a decir. Luego nos topamos con charlatanes uh-huh. que les prometen curar cosas que sabemos que son incurables.
Okay.
Esta señora decía que les curaba la depresión en una semana, en 8 días.
¿Cómo es
y
eso?
La ansiedad en 2-3 días.
No me digas.
Que esto ella prometía que curaba a través de unas vacunas.
No hay vacunas para eso.
Hay un paciente que asegura que se puso esas vacunas y que gastó como 30,000+ pesos en las vacunas. Fíjate nada más, Víctor. Algo que ella sabía, porque era una paciente depresiva ya de años, se le había dicho que no se podía curar. Uh-huh. O sea, que era algo que hay que llevar tratamiento, seguimiento. Entonces, creo que y pasa mucho con el cáncer, con la diabetes, con la presión arterial. Sabemos que hay problemas que no se curan. Uh-huh. Y si llega alguien a decirnos, claro, se puede curar, sospeche porque eso probablemente es un fraude.
Oye, y luego lo más grave, a ver, esto ya la cereza del pastel porque nos tenemos que ir al corte.
A ver.
Tuvo la osadía de manchar a la cantante Laura Pausini poniendo unas fotos en italiano diciendo que la conoce.
Pero si sabías que Laura Pausini ya respondió.
Sí, aquí
ahí está.
Claro. Dice Laura Pausini, mucha gente me está preguntando eso, no entiendo por qué, no tengo idea sinceramente de quién es, pero veo en su página algunas fotos conmigo. Quizás es una fan porque todo el mundo me pregunta eso. Dice, ¿me pueden explicar qué está pasando con
pobrecita.
Esa señora?
Es que la señora Marilyn Cote decía que era íntima amiga de Laura Pausini porque ella se supone que es italiana también, ¿verdad?
Claro,
la Marilyn nació en Roma, supuestamente.
Oh, no me diga.
Entonces ella decía, bueno, somos amigas de cuna.
Amigue.
Tirete.
Estoy inventando
claro,
con Marilyn Cote.
Pero bueno.
Y en el Photoshop toma una foto blanco y negro de Laura Pausini besando a alguien. Se pone ella como si la estuviera besando en la cara. Y
ay,
ya,
no, como
feliz,
ves.
¿No?
Ay, no, no.
En fin.
Bueno, pues esta es la lección. Sospeche, siempre sospeche, investigue quién está a cargo de su salud, entre otras cosas, a través de las plataformas en Google y en Internet. Vámonos a un corte comercial.
Y volvemos.
Ay, aquí, mira, Víctor.
¿Qué pasó?
Aquí están hablando de alguien que supuestamente no tiene cédula.
¿Cómo?
Ahí va. Dice María Elena Durán. Julieta, el doctor que nos atiende en la clínica 1 del Seguro Social no tiene cédula, ya la puse la queja en todos lados y pedí mi cambio para otro doctor. Y sigue consultando en el consultorio de la clínica 1. Bueno, María Elena, mira, si tienes el nombre completo del doctor, puedes poner en la, o sea, te metes a Google y pones buscar cédula profesional. Y te va a aparecer la página de cédulas profesionales de la SEP y tú metes el nombre completo. El nombre completo, si está registrado a una cédula, te va a aparecer el número de cédula. Y ahora, mi punto de vista es que si trabaja en el IMSS, yo dudo mucho que no tenga cédula.
Uh-huh.
Porque para entrar a trabajar al IMSS, como médico tratante, no es nada fácil. Nada fácil. Todos los que están en esos consultorios son médicos especialistas en medicina familiar, ni siquiera médicos generales. A veces en las recetas propias del IMSS no viene exhibida la cédula. Los médicos que somos de medicina privada sí tenemos que exhibir cédula, escuela donde fuimos egresados, todo porque COFEPRIS nos exige esos lineamientos. Pero si tienes duda, búscalo. Busca el nombre completo y te quitas de dudas.
Listo.
Sin ningún problema, claro.
Muy bien.
Olga Pérez dice, saludos. Es un peligro esta psiquiatra, la verdad. Sí, cómo no.
¿Tenemos alguien en llamadas que participe por el beso oaxaqueño?
No. Entonces, no creo que no.
Bueno.
En esto no, pero ya filtraste
ya,
los de
redes, sí,
¿verdad?
Sí.
Señora Santana, ¿me puede...? ¿Qué? La señora Santana dice, ¿me pueden pasar las páginas de la beca para la secundaria, por favor?
Beca Rita Cetina.
Ok.
Está en la página de noticistaban.com.
Dice el profesor Rubén Flores, saludos, nadie nace sabiendo y se va uno formando a través de las oportunidades que te den en los trabajos, experiencia propia, el haber luchado con los empresarios de Guadalajara para que me aceptaran egresados de la carrera de secretariado, que era el pretexto que ponían que no teníamos experiencia, hablando de los años 85. Y hablando del asunto de los jueces.
Uh-huh.
Bueno, Lucas Martínez dice, la presidencia de la República está invitando a todos los estudiantes de derecho sin experiencia. No hay que asustarnos, hay que imaginar cómo obtuvieron su título quienes nos gobiernan. Bueno.
Bueno.
Javier Navarro, aquí me da una, a ver, una respuesta. Está mocha.
No, pero bueno.
Javier Navarro está mocha. Pero vamos a ver. Ahí está.
Ok.
Luz dice, Julieta, ¿puedes repetir qué especialista atiende el dengue? Te puede atender un médico general, pero la especialidad que toca es infectología.
Uh-huh. Esa es la expertise.
Marta Alvarado, yo tuve una experiencia en la clínica de Tecos Dental, son egresados, me hicieron un tratamiento muy agresivo, me quitaron 7 muelas y me dejaron muy mal para que la gente tenga cuidado y no vaya. Uf. Bueno, Marta, pero sí pusiste tu queja. La ventaja cuando vas a este tipo de clínicas donde hay estudiantes es que siempre están acompañados por médicos expertos o bueno, por tratantes expertos. Pues poniéndote una queja debió de haber mejorado la atención.
A ver, dice doctora, buenas tardes, ¿qué recomienda para bajar la creatinina?
Bueno, para bajar la creatinina obviamente no va a ser milagrosa, te tiene que ver un médico internista o un nefrólogo si es que te está afectando el tema de los riñones. Pero en general bajar productos que tengan purinas o que tengan proteína en exceso, por ejemplo, carnes rojas, por ejemplo, sí, principalmente carne, pero es muy difícil o es imprudente de mi parte decirte que si no conozco tu caso y si no sé qué historia, tipo de persona eres. Sí, sí, sí. Hay alimentos que son altos en purinas y en creatinina, pero bueno, habría que analizar tu caso en particular.
Uh-huh. Dice, buenos días, con una nota algo que a mí me pasó, me dio dengue y después del dengue, cuando ya me recuperé a los meses, me sigue doliendo el cuerpo, dicen que no hay secuelas, pero yo sí que lo dudo, dice Mario.
No, claro. ¿Sí hay secuelas? O sea, yo creo que este tipo de dolores y el cansancio, he visto en mis pacientes que llevan más de un mes, que siguen cansados y siguen con dolor.
Dice acá, nosotros estamos muy tristes porque otra enfermera de la clínica 14 lamentablemente falleció de dengue, muy joven por cierto. Y como dice la doctora Julieta, ya no es tanto lo de las paquetas, a ella se le complicó porque se acaba de vacunar y después le dio dengue.
También es difícil decir así como que se acababa de vacunar, sí, okay. No creo. Yo creo que a ella ya le había dado varias veces dengue y eso complicó el cuadro.
Muy bien. Uh-huh. Dice aquí, en los bancos hay jóvenes que no saben el tejemaneje del banco, ya me sucedió, hice un depósito en el cajero no reconocido y 3 meses nadie sabía porque no llegaba a mi cuenta el dinero, hasta que pedí que me atendiera el más viejo de años en el banco y lo resolví en 5 minutos.
¿Qué hubo? Es un ejemplo bien claro, digo, yo entiendo que a todos nos tienen
pasan
que
todos.
Dar oportunidad, ¿no?
Todas pero las áreas pasa, sí, nomás que esta es más delicada por lo que se trata, ¿no?
Sí.
A ver, ¿qué más tenemos? Dice aquí, con referencia al comentario de Poder Judicial, es verdad que es muy importante la experiencia para asumir un cargo de un juez, por ejemplo, pero también es verdad que la misma experiencia hereda conductas ligadas a la corrupción. Por otro lado, que no se nos olvide que gracias a las utopías hoy tenemos derechos y hay justicia donde antes no lo había, dice este mensaje.
Bueno, ok.
Muy bien, muy retórico. Uh-huh. Aranza Morales, ¿por qué preocuparse antes por alguien que va empezando y que por ende será más limpio y estará más apegado a la ley que por los que ya están con demasiada experiencia y corrupción ya expuesta? De igual forma, los novatos deben llegar tarde o temprano.
Sí, también.
¿Pero okay. Así de un salto tan rápido?
Pues está bien. Creo que son más limpios y menos fácil que se corrompa. Ay, no sé. Pero digo, ¿qué digo? Yo no sé nada.
A ver, dice aquí, creo que hay temas más importantes para el estado de Jalisco y su zona metropolitana y habitantes que deberán estar analizando en lugar de seguir hablando de la reforma judicial. ¿Estamos en peligro de que el gobierno estatal nos quite el único de nuestros patrimonios que tenemos, nuestro auto, y no se habla ni se informa lo suficiente de ello en los medios? Dice Horacio Chávez. Horacio, ¿en qué se basa? ¿En qué publicación del diario o periódico oficial del estado de Jalisco? ¿En qué decreto? ¿En qué reforma? Para decir que nos van a quitar el auto. Uh-huh. Yo digo, ¿no?
Yo creo que se refiere al asunto de que no va a pasar la verificación porque seguramente es un auto que ya carece de esas características. Ajá. Pero ¿qué es lo que tú puedes hacer? Nosotros, aquí en el micrófono, no podemos especular. Si no claro. Se ha publicado nada, no podemos andar diciendo nosotros cosas que no tenemos certeza. Uh-huh. Y tú, como ciudadano preocupado, deberías de estar protestando. Uh-huh. Deberías de estar exigiéndole a las autoridades.
Demasiado tarde, ya demasiado se publicó tarde. La verificación responsable.
Es que la
verificación, para patalear ya es muy tarde.
La verificación tuvo un momento en donde pudimos haber hecho algo más.
Así es.
No se hizo.
Y algo que sí debemos darle razón a los ambientalistas, no al gobierno, a los ambientalistas. Necesitamos renovar el parque vehicular porque también con todo respeto, los vehículos chatarra no pueden ya transitar. O sea, ya no, sus condiciones de combustión interna no son las óptimas para el ambiente hoy. Eso me parece.
Que también, ¿no? Yo, Víctor, de verdad, la gente que tiene este tipo de vehículos, pero no tiene la condición económica, yo estoy segura que ellos también quisieran hacerlo, uh-huh. Obtener un vehículo de mejores características, pero no se puede.
Por eso,
esto es bien difícil.
Hay vehículos que de plano están para llorar. Yo uh-huh. He visto mucho, sobre todo de comerciantes, de los tianguis, que sí. Yo digo, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento eso camina?
Exacto. Bueno, pero sí, la situación está compleja. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede con esta propuesta. Y en su momento, si fuera ya publicada, pues habría que darle un análisis, ¿no?
Dice, respecto al tema de Marilyn, les recomiendo ver el podcast del Mr. Doctor, que hizo un análisis muy bueno, incluso entrevistó a los psiquiatras, pacientes, etcétera.
Exacto, y dura casi 2 horas. Si tiene 2 horitas de su día, pues ahí se revienta el chisme completo.
Ok, entonces vamos ahora de una vez, me voy a la lista.
¿Vas a hacer el sorteo?
Sí, hacer el sorteo.
Bueno, mientras yo voy a seguir leyendo aquí. Doctora Víctor, buenas tardes, saludos, excelente inicio de semana. Doctora, ¿qué tan confiable es la vacuna que está por llegar de COVID a Farmacias Guadalajara? Saludos, Octavio López. Según tengo entendido yo, Octavio, si tú adquieres la vacuna de COVID de manera privada, como lo es a través de Farmacias Guadalajara o en centros apropiados para las vacunas, te van a ofrecer una vacuna que está propiamente avalada por las autoridades pertinentes. Desconozco cuál es el laboratorio que la está expidiendo, pero Farmacias Guadalajara ya ha traído vacunas que son aceptadas a nivel internacional. Entonces, basándome como en este antecedente, yo creo que van a repetir la fórmula y van a traerse vacunas apropiadas. Bueno. ¿Listo? ¿Ya tenemos ganador?
No, acuérdate que tenemos que contar del normal.
Vamos a hacer todo eso, ok.
Sí.
Dice, participo para el premio.
No, pero no es así.
No.
Sí, Leti, no, para anotarlo.
No, pero dice, participo para el premio, saludos. Ese caso será una próxima película para un Oscar.
No,
señor Salvador.
Andamos perdidos.
Salvador Núñez.
No mientas por convivir, qué
¿Y
pena.
¿Y dónde está la respuesta que pedimos? No, señor.
A ver, espérame, déjame, dice aquí, los nombres se pueden mezclar. Los mezclamos, sí. Aquí está. Permíteme.
Dice, hola, bonita tarde, chicos. A cuidarse el dengue. La botella de mezcal, al que se la lleve, es muy sabrosa, ¿ya ves?
Pero no es mezcal, es como una crema. Como
me la
Baileys.
Voy a llevar yo. Ya lo decreté. Yo ni estoy participando, ¿qué estoy diciendo? Felicidades de antemano. No me acuerdo qué hice ayer, chico. Oye, Ana Luisa Fernández. Y que se le olvidó el nombre de la exposición. No, pues, tú ¿cómo? Ya te tomaste una botellita de esas, ya vi. Dice, buenas tardes, me encanta su programa. ¿Cómo busco la veracidad de algún doctor? Soy la señora Rebeca Gutiérrez. Rebeca, métete, ahorita que estés en la computadora o en tu celular, métete a Google, a Google. Y ahí le pones el nombre completo del doctor y le pones, si tienes la cédula a la mano, pones la cédula que tú sabes de ese doctor. Y ahí te va a aparecer si existe o no. Así de fácil.
Y listo. Uh-huh. Para que lo puedas consultar por las de la ley.
Así, tal
más
cual.
Más fácil. Bueno, entonces rápido porque nos queda ya un minuto. En
5, 4, 3, 2.
Y quien gana es...
¡Adriana García!
Bien, ahí está. Te paso el pantallazo verde de cómo App Sorteos decidió que Adriana García se llevara este, ¿cómo se llama?
La crema de mezcal.
Imprimir pantalla, ahí está.
Crema de mezcal, cortesía... de la Exposición Artesanal Cultural y Gastronómica Jalisco Intercultural.
Así es, acuérdense que aquí en Lab Sorteos, cuando ponemos la lista de nombres, los mezclamos y al darle comenzar, la computadora elige quién gana. Uh-huh. Entonces, yo le paso a la captura de pantalla a Bere y también lo voy a publicar más al rato
Muy bien.
Mis redes para que vean a quién le tocó ese regalo. Nos vamos, Julieta Vaca Aguirre.
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.